Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, declara desde las 10 de esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo que habría cometido por reproducir hace 4 años en la red social Twitter chistes sobre Irene Villa y el Holocausto. La declaración está teniendo lugar en la sede de la Audiencia Nacional. Pedraz se ha visto obligado a citar a Zapata después de que la sección segunda de la Sala de lo Penal admitiera los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y Dignidad y Justicia y revocara el auto de archivo de la causa que el juez instructor dictó en julio pasado. A su entender, los comentarios no solo afectan al honor individual de una víctima en concreto, sino a la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivo. Entre otros comentarios, Zapata escribió el 31 de enero de 2011: han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos, algo que para la Fiscalía entraña descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares. Más cosas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de inaugurar en Madrid el South Summit 2015. Es un encuentro de emprendimiento e innovación. En este encuentro, que se desarrollará en la Plaza de Toros de las Ventas entre hoy y el viernes, están presentes un nutrido grupo de fondos de inversión con una cartera de 30.000 millones de dólares. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy apoya a los emprendedores en la inauguración del South Summit. El presidente del Gobierno asegura que el espíritu emprendedor cuenta en España con una red imbatible y asegura que los emprendedores tendrán siempre al país detrás en buenos y en malos momentos.
España tiene todo para convertirse no ya en un microcosmos, sino en un gran cosmos de innovación y talento, de desarrollo e ilusión emprendedora, con poco que no nos desviemos de nuestro trayecto de país.
Rajoy insiste en que España tiene un gran futuro gracias a que se ha conseguido desembarazar de los lastres del pasado. Además, subraya que ahora el objetivo es crear 2 millones de empleos más.
Gracias, Noelia. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado hoy que en este momento se desconoce el alcance para España del anuncio de ayer de Volkswagen de revisar sus inversiones y que espera poder hablar hoy mismo con la dirección central de la firma. Soria insiste en que el gobierno va a trabajar para que se mantengan esas inversiones que rondan los 4.200 millones y que a día de hoy la noticia es que están garantizadas. El nuevo presidente del grupo Volkswagen dijo ayer en una reunión con trabajadores del consorcio automovilístico que revisará todas las inversiones previstas y cancelará o aplazará las que no sean estrictamente necesarias.
Lo que nos han comunicado verbalmente cuando nos hemos reunido y telefónicamente es que las inversiones están garantizadas. Por tanto, a día de hoy esa es la noticia. La noticia de ayer que ha dado el presidente mundial, desconocemos cuál es el alcance que tiene en España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras madrileñas? DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en estos momentos ya se circula muy bien por todas las carreteras de la comunidad. Ha finalizado definitivamente la hora punta, no hay ninguna incidencia que destacar, así que insistimos, normalidad, nivel de servicio blanco.
Pues así, con la información del tráfico terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
11 y 4 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos pendiente todavía hablar de la malla lingual, que es esta cosa que nos da un poquito de grima y que es algo que la gente se pone en la lengua para adelgazar. Yo no he visto las fotos porque no he querido ver, Belén, pero sí. A mí me... Pues fíjate, yo pienso en estos rollitos de pavo que se preparan para Navidad, que se les pone una mallita así para...
No, exactamente.
No, no consiste en ponerse una mallita de esas en la lengua que te queda como
sí, porque
abutifarrada.
No envolveríamos la lengua, solo va en la parte superior, diríamos, de la lengua. Tú imagínate, para que nos hagamos una idea así a lo bruto, ¿vale?
Sí.
Como si cogieras un cacho de gasa...
Sí.
La recortaras en un cuadrado,
sí.
La pusieras en la lengua y te
por
la cogieras
Dios,
a la lengua.
Por Dios.
Así
por Dios.
A lo bruto, ¿eh?
Yo ya tengo problemas para el cepillado de dientes. Contame. Voy a dar arcadas como para ponerme una gasa en la... Vamos,
todo
es
esto
que lo
es
pienso y me pongo enferma ya.
Supuestamente para que no podamos ingerir alimentos sólidos, diríamos, y tan solo pudieras alimentarte con alimentos líquidos, que sería la manera de adelgazar.
Lo siguiente será cosernos la boca o grapárnosla, ¿no?
Pues
no
prácticamente,
sé.
Sí.
Qué barbaridad.
Son cosas extrañas, que es verdad que la gente cuando quiere adelgazar a veces se vuelve un poquito loca, y por eso vamos a pedir la ayuda de Rubén Bravo, especialista en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, para que nos dé más datos, ¿no? Sobre esta moda, que en definitiva es una locura, pero es una moda que parece ser que quiere empezar a llegar también a nuestro país. Está totalmente prohibido, además, de que de verdad que nos puede generar muchísimas complicaciones a nivel salud.
Hombre, no me
Luego
extraña. Oye, ahora que hablas de moda, no sé si está de moda ir a las bodas, por ejemplo, de noche con Pamela.
A las bodas de noche con Pamela.
Creo que no, ¿no?
Creo que...
Es un poquito raro esto, ¿no?
No, yo es que Pamela solo me he puesto en la playa.
Ya.
Entonces no es la misma Pamela, ni estoy yo en ese ámbito de protocolo, pero yo creo que las Pamelas por la noche no, ¿eh?
No, ¿verdad?
Las Pamelas son como de bodas de mañana, ¿no?
Sí, me da a mí la sensación de que sí. Que
creo.
Sí.
De todas maneras, vamos a contar con la ayuda, como todos los miércoles, de María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Grado en Protocolo, y ella yo creo que va a ser la persona más indicada para que te resuelva esa duda, para que, qué sé yo, a Martín Romo le resuelva la duda sobre tener que recurrir a un smoking, a un chaqué o a un frac, y qué sé yo, ya que estamos, ¿cuál es el largo apropiado para determinadas fiestas o celebraciones?
Protocolo aplicado a
al vestir,
exactamente.
Pero al vestir de ocasiones especiales.
Exacto. Muy bien, pues
¿vale?
Vamos a aprender muchísimo, ¿eh?
Luego viene Nieves, jefa de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, a contarnos precisamente en qué se está trabajando en la redacción de informativos. Y has hablado de bodas, sin saber, y de bodas te va a hablar Sergio Martín Romo.
Que lo casamos, por fin.
Oye, no.
No.
¿Ah?
Por ahora no.
Es que yo tengo muchas ganas de casar a alguien de este equipo para ponerme Pamela, precisamente.
Claro, entonces, que a mí no me importa que él se case, es que no me habían llegado la invitación y estaba yo ofendidísima.
No, primero tengo que conseguir que alguien se case, y luego que alguien se case de día. Pues claro, pues si no, no puedo ponerme Pamela. Yo quiero ir a una boda con Pamela.
Tú
de día, ¿no?
De día.
Bien.
Boda de mediodía.
Bien,
así.
Bien. Perfecto.
Que empiezas por la tarde, ¿eh?
12 de mediodía.
Empiezas a las 12 de mediodía y luego ya hasta que
yo
el cuerpo
creo
aguante.
Que sí.
Pero entonces no te cases en verano que hace mucho calor, ¿eh?
Bueno, cuando...
Claro, como llevo Pamela, no me importa.
Cuando surja.
Bueno, vale.
Claro, no me voy a poner Pamela en diciembre cayendo la mundial.
No me casáis y encima voy a ser yo exquisito si es en verano, en primavera, en otoño, invierno. Claro.
Oye, si te casas por el sur, a lo mejor hasta mantilla me puedo poner. Fíjate lo que te digo.
Ay, pues te veo
o
yo,
esto es solo de madrina. Uy, qué lío. Que venga María.
Mira, menos
que
mal
venga
que
María y que nos aclare esto,
porque
yo estoy aquí un poquito liada con la mantilla,
¿cómo se dice? El casquetillo este.
Sí,
el
casquete.
El tocado.
Pero es un casquete.
Ya, estaba viendo yo venir aquí el personal que tiene muy mala idea, ¿eh? Pero bueno, el tocado, claro.
Sí.
Hay que ir tocado, hay que ir destocado, en fin. Tú, por si acaso, cuando mandes la invitación de boda...
Yo con un tocadito.
Tú pones abajo.
¿Cómo hay que vestir?
¿Eh? Exactamente.
Se ruega tocado.
Chaqué obligatorio. Algo. Tú danos unas indicaciones de todas maneras.
Yo voy a ir mirando mi armario, que no sé si tengo tantas cosas, ¿eh?
Tú vete preparando porque... Oye, que se casa Martín Romo, por lo visto. ¿No?
¿Y sus padres enterándose ahora?
Esto
me
lo
que no, que yo estoy todavía no ha fijado.
Entonces, ¿por qué vienes aquí diciendo que te casas?
Porque os quiero contar la historia de Jessica Baker. Una historia
¿Es tu
que
novia?
No, Jessica Baker está casada. Ella está casada.
Pues peor me lo pones, porque irte a casar con una casada, esto me parece fatal.
Y tienen pequeñajos, además Jessica Baker. Es una noticia que a mí me ha impactado, que he visto en el canal Care 11 de la televisión de Minneapolis. Sí, lo he estado yo viendo.
Con la parabólica llegamos, ¿no?
Claro. Jessica Baker, ella estaba vestida para ir a una boda con su marido, boda a la que le habían invitado. De repente recibe la llamada de teléfono de su madre, que iba a ser la canguro, le dice que algo ha surgido y que no puede quedarse con los niños.
A ver, un momento, o sea, ¿una madre que se queda de canguro con los niños mientras la hija se casa?
No, iban invitadas a una boda.
Ah, Jessica, bueno, estoy armándome un lío yo de mucho cuidado.
Jessica y su marido estaban invitados a una boda. Perfecto. Jessica está ahí, ella, con su tocado, sí, preparada ir a la boda, y la madre llama y dice, hija mía, sorry very much. Yeah. I'm so sorry.
Sí.
Que no puede ir, que algo ha surgido y que no se puede quedar con los niños. Pues ¿qué hace? Sí. Jessica y su marido se quedan en casa. No van a la boda.
Claro.
Hasta ahí todo normal, hasta que de repente Jessica Baker recibe una carta, una notificación, en la que los recién casados le piden que abone su cubierto por no haber ido a la boda.
¿Qué cutre?
¿Qué cutre? Sí. Cutre y lo siguiente.
¡Qué cutre, madre mía!
Le pide, ella abre la carta y mira lo que contaba al reportero de Kerry Levin.
It listed that we would have had two herb-crusted walleye.
Le dice que tiene que pagar un plato de dos pescados con hierba y también los impuestos. $75.
¿Con el IVA?
Con el IVA.
Ella
dice que a día de hoy sigue sin saber lo que tenía que haber hecho ella de manera correcta ni cuál sería la respuesta acertada. Sí, le reclaman este.
Pero no le mandaron el plato en tupper ni nada, ¿no?
No.
Por lo menos que te obligan a pagar la comida a la boda, que te la manden con un propio en un tuppercito o algo.
75 euros, $75 es lo que le reclaman. ¿Sí? Dice que el precio le pone el restaurante, es la cuenta que han pagado el novio y la novia por el plato de la gente que había reservado. Le piden además el reembolso y una explicación por no presentarse a la boda, justificación, llamada de teléfono o un texto que justifique el por qué no ha ido a la boda.
Creo que en mi vida he ido cosas tan cutres.
Ella se ha puesto en contacto con todo tipo. Sí, ha revolucionado Facebook, se ha puesto en contacto con nosotros. Una experta en protocolo americana, nosotros tenemos la nuestra, que le podemos trasladar la pregunta.
Inmediatamente.
Es correcto pedir que abone el invitado el dinero. Dicen que ella tenía que haber avisado con tiempo, pero ella contesta que es que fue un imprevisto de última hora, ¿no? Ella espera ahora una disculpa por parte de los recién casados.
Ya, claro, ¿pero ha pagado o no ha pagado?
No, ya no ha pagado.
Entonces, ¿cómo se van a disculpar los recién casados?
No, ya pide disculpa por haber mandado...
Hombre.
Primero por una llamadita de por qué no había ido, ¿no? Así un poquito de explicación.
Pues la historia realmente asombrosa. ¿Y esto da pie a qué exactamente?
Pues yo voy a preguntar a nuestros amigos, ya que estos novios han reclamado lo que ellos creen que le deben, pues que ellos nos cuenten quién le debe algo y qué le deben.
¿A que reclamen?
Que reclamen, Servicio Público, esto. Radio de Servicio Público, pues que nuestros oyentes aprovechen para recordar a aquel familiar, a aquel amigo que le debe algo.
Que puede ser todo, un favor metálico,
dinero, libros, cosas que hayas prestado y que no te hayan devuelto, una explicación. Así que ahí están nuestras vías de comunicación abiertas para reclamar lo que es vuestro.
Tenemos un teléfono que es el 910-30-63 y nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, @HoyEnMadrid y también correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues mientras ustedes van haciendo memoria sobre eso que les deben y quién se lo debe, nosotros vamos a hablar sobre un tema muy serio. Porque fíjense, últimamente se está vendiendo un método para adelgazar, se dice que es una especie de panacea para perder kilos, y se trata de un invento conocido como malla lingual adelgazante o parche de la lengua. Cuando uno entra a averiguar algo de estas cosas vía internet, que ya saben ustedes que tiene sus pros y sus contras, que puede ser muy útil lo del internet, pero también puede ser, en fin, algo muy peligroso, Resulta que nos encontramos con que esta malla lingual se vende como una dieta líquida. La realidad es que se trata de una cirugía que puede representar muchas complicaciones para quien se la aplique. El Instituto Médico Europeo de la Obesidad ya ha alertado sobre los riesgos de este invento y avisa que esta técnica, además, no tiene las autorizaciones sanitarias necesarias. Como lo mejor de todo es ir a la fuente de la noticia, nosotros queremos hablar con Rubén Bravo, que es especialista en nutrición, precisamente del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén Bravo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la malla lingual, ¿cómo funciona este invento? ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, como bien adelantaba, la malla lingual no es una dieta, es un implante quirúrgico. Hay que coserlo a través de 4 o 6 suturas en la lengua. Es una malla, de una especie de plástico, y se cose principalmente pues para que la persona que la lleva tenga molestias, tenga dolores a la hora de ingerir alimentos o incluso beber agua, ¿no?
O sea, que esto lo que provoca es que nos lo implantan de alguna manera, digamos, en la lengua, de manera que la lengua nos duela y no podamos masticar, tengamos que optar simplemente por una alimentación líquida.
Principalmente es eso. Además, crea molestias, crea inflamación, simplemente a la hora de tragar, donde siempre la lengua se mueve un poco, pues nos crea cierto dolor. Y bueno, hasta el hecho de tragar o beber agua pues nos va a producir esa molestia, ¿no? Y esa molestia que puede ir de un pequeño dolor a un dolor pues realmente importante, ¿no?
Bueno, ¿y de dónde viene este invento?
Bueno, es un invento que se comienza principalmente, bueno, digamos que la primera persona que lo puso fue en California. Igualmente allí en Estados Unidos tampoco tiene las certificaciones sanitarias pertinentes, pero allí un cirujano plástico empezó a implantarlo, luego le retiraron la posibilidad de hacerlo, pero rápidamente saltó a México y de ahí pues a Panamá y a Venezuela, donde se ha implantado también en Colombia, que allí lo han retirado hace poquito, y digamos que por donde pasa la malla lingual casi que crea expectación, crea una disputa entre profesionales, y en muchos casos pues o se implanta de forma ilegal sin esas certificaciones sanitarias adecuadas, o si no es así directamente pues no se las conceden desde el primer momento, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos o como es el caso también de Canadá.
¿Aquí en España sí tiene noticia de que alguna persona se haya implantado esta cosa?
Pues solamente hay que buscar en internet, y hay muchas clínicas, muchos centros o profesional sanitario que está implantando ya esta malla, ¿no? Nosotros, pues para ver, ¿no? Aparte de que te guste o no el tratamiento o la fórmula para perder peso, pues preguntamos a la Agencia Española del Medicamento, que es la institución, digamos, oficial, que se encarga de regular esto aquí en España, y nos dijo un poco cómo es el proceso para que esto estuviera regulado. Lo primero es aportar toda la información a la Unión Europea, y hay una serie de instituciones que se encargan de evaluarlo, de realizar una serie de exámenes, y ellos aprueban o no aprueban. Con toda esta información pasaríamos a poder comercializarlo en España, siempre y cuando pues reciba todos los registros sanitarios, que en este caso los daría la Agencia Española del Medicamento. En ningún momento nos dijo así este estamento o esta organización en España que no estaba autorizada, que no habían dado ninguna autorización a este proceso como método adelgazante o de pérdida de peso, ¿no?
O sea, que en un momento dado se podría implantar aquí, siempre y cuando se observe una serie de condiciones que pondría la Unión Europea. Sin embargo, ustedes lo desaconsejan completamente.
Nosotros primero lanzamos esa alerta sanitaria pues a los organismos pertinentes, al Ministerio de Sanidad, para que tome medidas, porque hasta que no reciba esa autorización está prohibido, ¿no?, implantarla, y podrían estar incurriendo en delitos, ¿no? Pero posteriormente, si recibiera, digamos, esa aprobación, nosotros la desaconsejamos totalmente porque nos parece un método, pues desde nuestro punto de vista, hasta inhumano, ¿no? Antisocial, y el hecho de obligar a una persona que esté con una dieta líquida durante un mes y medio, según el profesional lo vea adecuado, pues sabemos que casi a cierta, esa persona luego va a recuperar peso, porque vamos a tener un efecto rebote, y al final estaríamos perdiendo peso provocando dolor a la persona, ¿no? Lo vemos realmente algo, pues bueno, hasta escalofriante, ¿no?
Bueno, si entramos en internet, que repito, unas veces es muy útil y otras veces es un instrumento que lo carga el diablo, prácticamente, nos encontramos con que hay mallas linguales de estas que se están comercializando, lo hace gente evidentemente muy poco profesional y bajo mano, que ya están adornadas con todo tipo de aditamentos, con una especie de balines, no sé si para dificultar todavía más el movimiento de la lengua, con imanes, porque dicen que así, en fin, la terapia es mucho más efectiva, incluso como aplicaciones de silicona. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no?
Pues lo que es bárbaro es que todavía no se tomen medidas, ¿no? Digamos efectivas y urgentes, ¿no? Porque cada persona que se implanta esto en España ahora mismo, pues es una persona que está corriendo estos riesgos, ¿no? Porque además este le está haciendo de forma ilegal y no se sabe si la persona que se lo está implantando es personal sanitario, digamos, preparado para realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Todos esos añadidos que se están realizando, pues bueno, lo ponen como una estimulación a través de puntos de la saciedad en la lengua, o bien acupuntura, o bien imantación, que puede, o sea, digamos que la evidencia científica detrás de todo esto no está, ¿no? Y cuando realizamos algo fuera de la autoridad, fuera de la aprobación, fuera de los organismos científicos, pues entonces también es verdad que claro, la persona que acude allí sabe todo esto, ¿no? Y nosotros, si no, ahora mismo ya se lo estamos informando y los medios que os estáis haciendo eco, pues le estáis informando. Al final, aún así, a pesar de todo, va a haber personas que van a acudir allí a implantárselo, ¿no? Porque claro, es perder peso a cualquier precio, ¿no?
Claro, además uno de los problemas es que la implantación no debe ser complicada, ¿no? No es esto de que te tienen que abrir en canal y meterte...
No,
es algo que aparentemente es fácil de hacer.
Es un pase de 2x2 centímetros, que bueno, lo que es el material y la formulación se utiliza, por ejemplo, pues para una malla abdominal cuando hay una pequeña hernia, lo que es el material el sí, pero el implante, pues bueno, son 4 puntos de sutura, y no es rápido y no es muy, muy complicado de realizar, ¿no? Lo complicado puede ser los efectos secundarios posteriores, el hecho de que haya una inflamación, el hecho de que haya una infección, el hecho incluso de que estemos durmiendo y de tener una inflamación tan grande, podamos incluso pues notar que nos falta el aire o notar cierta asfixia, ¿no? O incluso un rechazo, como ocurre con muchas prótesis, por parte de nuestro sistema inmunitario hacia ese cuerpo extraño en este caso, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de algo muy peligroso, de algo que se puede estar colocando de manera ilegal, de algo que además no es efectivo a la hora de la verdad, porque por mucho que tomemos una dieta líquida, si no mantenemos una alimentación adecuada, en el momento en que nos retiren ese parche y volvamos a comer, el efecto rebote va a hacer que engordemos incluso más de lo que ya habíamos engordado antes. Así que absolutamente desaconsejado esto que se llama malla lingual adelgazante o parche de lengua, que es muy curioso porque se vende como una dieta líquida y no es, ni siquiera en el mejor de los casos sería una dieta líquida.
Pues al final es una forma de frivolizar o de quitarle peso a una intervención quirúrgica, por muy mínimamente invasiva que sea, ¿no? Lo vendo como una dieta cuando realmente es una implantación de un sistema donde lleva puntos de sutura, y eso se llama cirugía en todos los procesos, ¿no?
En fin, que cuando queramos perder peso, lo que tenemos que hacer es acudir a especialistas, nunca nos cansaremos de decirlo, especialistas como los que están en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que nos van a poner una alimentación, un régimen alimenticio que es el adecuado para nosotros, que ahora es una época fantástica, por cierto, porque tenemos mucho tiempo por delante antes de que llegue la operación bikini y nos entren las prisas, y que nos tenemos que dejar de estos inventos raros que aparecen de vez en cuando, que pueden ser, repito, muy peligrosos. Rubén Bravo, especialista en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por informar de un dato tan importante. importante como este.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, que tengáis buen día.
Lo mismo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
It listed that we would have had 2 herb-crusted walleye, and then there was also a service and tax charge.
For a total of $75.90.
Bueno, esto, aquí está la señora Panadero, sí, sí, diciendo esto de
Jessica Baker, que le reclamaban esos $75 por 2 platos de pescado con hierbas, que era perca. Estaba investigando cuál era el
perca.
Perca, sí. Uh-huh. Con unas hierbitas que lo habían preparado a $15 el plato, 30 más impuestos. Le reclaman esta pareja de recién casados a esta invitada, que no fue a la boda porque se quedó sin canguro en el último minuto y porque, como ponía en la invitación claramente de la boda, los niños no eran bienvenidos al evento. Uh-huh. Así que ella se quedó en casa y le ha llegado esta factura del restaurante a través de los novios.
O sea, que además de ir a una boda cutre donde te dan perca, ni tarta, ni nada, ni aperitivito, ni una nada. Perca.
Perca, ya está.
Encima te pasa la factura.
Te pasa la factura. La experta americana en protocolo que consultaba, ¿no? Consultaba este canal de noticias de Minneapolis. Decía que con este acto, que la pareja da más importancia al dinero, lo estoy traduciendo, implicado, que al hecho de no ver a esos invitados en su boda, y eso nunca queda bien. Dice, no importa lo frustrado que estés, no se excusa para responder así.
¿Cómo se nota que es una experta en protocolo? Que educadamente ha contestado, en vez de decir, son unos cutres, en fin.
Y como es experta, también dice que tampoco Jessica Baker ha actuado bien publicando en las redes sociales la factura, porque la ha hecho público, y que dice que eso es como echar más leña al fuego. No sé, es como la expresión inglesa, pero yo la he traducido leña al fuego.
Sí, no, bueno, claro, es que las expertas los expertos en protocolo siempre son muy educados, claro. Pero vamos, esto lo entiende cualquiera, cutres los de la boda, en fin, que rompan relaciones ya diplomáticas entre las dos familias, porque esto me parece fatal. Bueno, hoy, a raíz de esta noticia rescatada por Sergio Martín Romo, que no se casa de momento, claro, hemos creado una alarma social.
No,
en tu familia.
No me caso.
De momento no se casa, pero ¿Todos andará?
Sí,
quiero
decir,
claro. Yo aquí tengo la Pamela esperando.
Y yo ya
que
sé que poniendo perca me sale económica la bola.
Mira, oye, pues sí, porque seremos muchos los que digamos, pues casi que no vamos.
Así que
para comer una perca, pero luego, claro, nos pasa.
Perca a la parrilla, porque a la parrilla pega a mediodía, ¿no? Cosas a la parrilla.
Una barbacoa. Es estupendo. Bueno, que a raíz de esto hemos pedido que nos digáis. ¿Quién nos debe algo?
Sí, que reclamen lo que vosotros pensáis que os debe algo.
De reclamación.
Estas cosas que siempre dices, oye, es que hace tiempo que le presté aquello y que sigue sin devolvérmelo, claro.
Bueno, pues a través de nuestras redes sociales ya empiezan a llegarnos esas reclamaciones.
Sí, sí, hasta alguna soltera he encontrado yo.
¿Has encontrado?
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver si todavía.
No sé, porque especifican que no se ha casado, digo, pues a lo mejor no está diciendo algo.
Oye,
Adela, ahora lo leo, sí.
Perdona, es que que es nuestro, pero partidazo, cuidado.
Oye,
partidazo.
Que Adela pone que ya no se ha casado, pero yo no sé si ella vive en otras circunstancias, me refiero, si es pareja de hecho o tal.
Bueno,
ella especifica que no se ha casado en el Facebook. Pues yo voy a leer ese mensaje.
Tío tiene un arreglito en un momento dado.
Venga, saludo.
Vamos a saludar,
En Facebook, los últimos en dar al me gusta han sido Taxi Reporteros. Así que un saludo para la gente de Taxi Reporteros.
¿Hay reporteros de taxi?
Es un espacio en Facebook que se dedican al ocio, a contar cosas de ocio, que no sé si lo contarán los taxistas, pero se llama Taxi Reporteros.
Oye, qué idea más genial.
El propio taxista es el que mejor sabe lo que está pasando por Madrid, claro,
pues
porque deambula por muchos sitios. En Twitter, ahí muy pendientes de lo que publicamos, están Nacho de Gamón, Estefan arroba Think, Dewe Tour, Cristina Díaz Guzmán, María José Sánchez y Javier Luengo.
Bueno, pues reclamemos.
Mira, voy a empezar con Gary, leyendo en Twitter, arroba hoy en Madrid, porque también va de bodas. Dice que a él lo que le deben es un regalo de bodas, que le dieron un sobre, pero vacío.
¿Pero qué me dice? Eso sí que es cutre, cutre, cutre. Así muy cutre.
Eso, mejor no des nada, ¿no? Que a lo mejor...
Pero como un sobre vacío.
No se percatan de que no. Un sobre vacío.
Ah, a lo mejor en estas bodas donde pasan una bandejita...
Interpreto.
La gente deja el sobre y uno, ¿no? Listo, vacío. Dejó el sobre vacío. Oh...
Hoy, arroba ondamadrid.es.
A ese ni perca ni nada.
No hace nada.
Sin comer.
Tiene muchas espinas la perca, no lo sé, pero si no, que se le clave una.
Pues no sé si he comido yo perca alguna vez.
Yo no, yo no he tomado nunca perca.
En este momento no identifico. Mira, yo la perca.
La perca es un ojo... uy, un ojo.
Un ojo.
Un ojo, sí. Es que tiene los ojos como saltones, ¿eh? La perca tiene así, los ojos saltones y es de río.
De río.
Pescado de río con ojos saltones, ¿eh?
Sí, claro, voy a buscar una foto rápidamente.
Si tú haces una caricatura de un pez, es una perca.
Ah, vale, vale.
Un pez así como caricatura, ¿no? Así como un poco hinchado, así como... Sí, sí, en inglés se llama walleye, ¿eh? Como de...
Pero eso no es el pez luchador este japonés de las peceras que se comen los peces de al lado.
Ese era el pez globo, ¿no?
No sé, pero también lo gordo y con los ojos así como...
Sí, es verdad, sí, saltones. La perca. Constanza, hola. Facebook dice que a ella, dice, me deben unos apuntes de la carrera, con sus esquemas y sus resúmenes, y su rayado en colorines, escribe. Dice, no me sirven ya para nada, la verdad, pero siempre me acuerdo que nunca me los devolvieron.
facebook.com/hoyenmadrid.
Adela, que nos cuenta en correo electrónico que ya no se ha casado, pero que su hermana, la
esta,
mayor...
Esta es,
sí,
esta
sí.
Es,
Adela,
¿no?
Dice, yo no me he casado. Y yo, sí, pues vamos, vale, a echar aquí el ojo.
Sí.
Dice, pero mi hermana, la mayor, sí lo hizo con un curso editado con DVD y todo de preparación al matrimonio. Dice, se lo presté a una amiga que se casó hace ya 20 años y nunca me lo ha devuelto. Yo cuando me pregunta que por qué no me he casado, digo que sigue esperando el curso.
O a mí, ¿no?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Preséntate con el curso, compañero debajo del brazo. Buenas, soy
pero
el...
¿Se venden estos cursos? ¿Hay cursos con DVD de preparación al matrimonio y todas esas
es más,
cosas?
¿Te dejan hacerlo?
Es verdad, ¿yo puedo hacerme un curso? ¿Qué haces?
No,
nada.
Sé. Claro, un curso de preparación.
Los de CCC te dan un curso también. Te
es
puedes
más,
apuntar.
¿Es necesario prepararse para el matrimonio? Pues si luego sí, te llegas y te lo encuentras de sopetón.
Eso,
o sea,
es verdad,
te quieres decir, sí, te encuentras los sustos, te los vas a pegar igual. O sea que...
Julio en Facebook dice que su banco, todas las comisiones que me cobra por mi tarjeta,
ahí
cuando
estamos,
se supone que teniendo la nómina domiciliada, no lo harían.
Muy
dice,
bien reclamado.
Me las quitan solamente si me acerco a la oficina. No lo hacen habitualmente.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Javier, echan falta un DVD. Nos da el título Lost in Translation. Dice que se la dejó a su novia, la novia que tenía por entonces, que rompieron al poco tiempo y nunca más se supo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Que ahí es muy complicado, ¿eh?
Bueno,
tómalo tuyo, dámelo mío.
Sandra simplemente en Twitter dice 300 euros que dejó a sus tíos y que ya no voy a volver a ver. Ella escribe. Y en Twitter, más dinero, Carolina dice todo el dinero que mi familia le dejamos al ex socio de mi marido.
¿Dónde está? Quiere decir, esto de ex socio de mi marido...
Ya suena que aquí...
Suena tocata y fuga, pero
sí,
ya.
Sí, sí. Rompieron.
Caminito de Andorra,
y malamente,
por ejemplo. Bien.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Charo en Facebook nos dice que todavía está esperando que le devuelvan uno de sus libros favoritos, Sin Noticias de Gurb. Dice, ¿cómo os imagináis? Sin Noticias del libro. Y lo peor es que no me acuerdo a quién se lo dejé. Dice, hace ya, ella pone así, la tira de años.
Hoy, arroba, ondamadrid.es.
Es un libro de robar, ¿eh?
Sí, claro.
Déjamelo, que me, lo leo muy rapidito.
Además, cortito, has bañado, así, exacto, te cae en cualquier sitio.
Y luego, claro, como te gusta, te lo quedas.
Trini nos cuenta a través del correo electrónico que ellos organizaron una comida en casa de la sierra de unos amigos. Dice que se juntaron muchos matrimonios y que ella dejó allí los tupper. Dice que no los presté, dice, los dejé, pero que han pasado 2 años y que ella todavía sigue sin ver sus tuppers.
Esto es muy habitual, ¿eh? Llevas algo con un tupper o te traen algo. Reconozcamos nuestros propios defectos. Te traen algo con un tupper y si puedes te quedas con el tupper, pero además no le voy a
que es hermético ese tupper, no sale de casa
ese tupper.
Bueno, si sale contigo
ese tupper, no sale, efectivamente.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y luego se me dice, uy, que se ha mezclado con los míos. Mentira, claro, sí, sí. Mentira, los tuyos no tienen tapa, no encuentro la tapa.
Eso es otro tema, ¿por qué siempre se extravía la tapa del
tupper? No lo sé, ¿y por qué los amigos tienen esos tuppers que la tapa viene pegada y tú no?
Es decir, ¿por qué claro. los demás son herméticos
exacto,
y los tuyos no?
Exacto, pues hay que robárselos, claro, no hay otro remedio.
Dice Macarena, nos escribe un correo electrónico que con la regeneración de los ayuntamientos ha pasado algo muy curioso, que una de las concejalas de la nueva corporación, que era su compañera suya del instituto, dice, a la que había perdido la pista, y que le debe desde hace casi 30 años todo el dinero que le dejé en el viaje de fin de curso, porque se olvidó en casa el dinero que le dieron sus padres. Dice, le dejé para todo, para las Coca-Colas, para los recuerdos, para los bollos, los helados, dice, las salidas por la noche, incluso se compró unos pantalones que le encantaban.
Y la concejala no ha vuelto a dar noticias,
pues
¿no?
Pues ahora que se presenta ahí en un pleno.
Madre mía, qué poca confianza de esa concejala. No dice de
no,
dónde, ¿no?
No, no dice el ayuntamiento.
Qué
¿no?
discreción.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Ágata, pues que en Twitter, regalo de bodas para unos amigos, regalo conjunto, unas alfombras que compraron para el salón que pagué yo y que la mitad de la gente nunca me abonó.
hoy@ondamadrid.es.
Eso también ocurre, ¿no? Sí. Cuando alguien se ofrece comprar el regalo y luego...
Sí. Venga, que recolecta el dinero del regalo Sergio Martín Romo. Pues Sergio Martín Romo acaba pagando más que el resto, fijo.
Eso es verdad, fijo. Sí. Mira, y Luis nos da en Facebook una idea, se la da a la de Sin Noticias de Gur, que tiene una libreta en la que él apunta los libros que ha ido prestando, que lo tiene en una libreta, que ahora tiene 7 libros prestados a 5 personas diferentes, que los va reclamando cada cierto tiempo y que se enhebra, expone, cuando alguien le dice lo de, pero no te lo devolví.
¿Será que se enerva?
Enerva,
¿cómo, eso, ¿cómo es se va a enhebrar?
Sí. Lo he leído yo mal, está bien escrito.
Ah, vale, vale.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Armando en Facebook que su compañero Juan de nunca tiene suelto para pagar el café, que se lo va apuntando y que cuando le dé para que le dé el dinero para comprar una máquina de estas de cápsulas, que se lo pide, que se le va a pedir todo con. Y Antonio en Twitter apunta la gasolina del último viaje a Cádiz que hizo con sus primos, la ida y la vuelta.
Venga, que pagamos a Escote, que pagamos a Escote. No llevo suelto, paga tú con la tarjeta. Bueno.
Enrique ha llamado al
es
teléfono y...
Señores, vayan terminando.
Pues mira, nos cuenta que su empresa le despidieron con 20 días por año trabajado porque iban a cerrar. Sí. Resulta que la empresa ahora no ha cerrado y parte de su indemnización llegaba a través de Fogasa, que dice que por un mal planteamiento de la empresa tenían que descontarle el 20%.
Pues eso sí que hay que reclamar, hay que pero además vía judicial si hiciese falta, que esto es serio.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues oye, bastantes reclamaciones.
Mira,
¿eh?
Me voy con Pablo en Twitter. ¿A dice, a mí muchas rondas porque a la última nunca llego y casi siempre pago yo la primera.
Eso también. También. Venga, que pago yo la primera y vosotros... Luego nada, sí, nada, luego, nada.
Las
no,
rondas se van estirando.
Que me tengo que marchar. Oye, por cierto, me has mentido.
¿Por qué?
Porque la perca no tiene ojos saltones.
¿No tiene los ojos saltones?
¿Qué va? Mira lo que es una perca. Aprende, compañero. Oye, la has confundido con un besugo.
Bueno, pues la perca tiene ojos saltón. La que yo me... Bueno, no sé.
Claro, a lo mejor es una falsa perca.
Una falsa perca, claro, sí, sí. O una perca que le hayan puesto el ojo de un besugo. perca reconstruida.
O sea, una perca, como diría Fito, el de los Fittipaldis, con los ojos como el coyote cuando ve que se le escapa el correcaminos.
Y pon ahí, así, pon ahí.
A ver.
El lugar de perca, walleye.
¿Cómo?
Wall, como de muro, wall, ¿vale? W-A-L-L, ay, sí. De ojo, walleye.
Ah, bueno, claro, si tiene el ojo ya.
Claro,
como
es
una...
que el menú ponía walleye y yo he interpretado que era perca, a lo
pues
mejor
no,
ha sido mi,
creo
mi,
que
mi
no.
Lost in Translation.
¿Esto qué es? A ver.
Walleye, ¿no te sale un pescado en imágenes en walleye?
Sí, pero...
¿Y tampoco tiene los ojos saltones?
Pero claro, bueno, es que claro, esto traducido, pero que no sé yo, porque es que no viene... Sander... Vitreus.
Es una perca, pero una perca americana que tiene el ojo más alto.
Bueno, interpretas tú que es una perca, porque aquí no pone perca en ningún sitio, compañero. O sea, en fin, hablaremos de peces. Apunta, hablar de peces.
Hablar
día.
De peces.
Venga, vale, hasta luego. Y
Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Qué bien me lo paso, ¿eh? Con la perca, el gol ahí este. Luego me voy a meter yo también a ver cómo ves esto. Si tienes...
No puedes. Tú tienes que estar con Rodrigo Rato.
Sí, sí, sí. Zapata.
Con este comisario europeo tan simpático que ha francés. Intentado. Socialista francés.
Efectivamente.
Cuidado,
sí.
Que son dos términos, en fin, que dicen
como
mucho.
Como decía Jaime, ¿no? En la
sí, claro, claro, efectivamente.
Sí, la verdad es que vamos a hablar de todo eso. Y fíjate, una última hora que nos acaba de llegar. En relación al caso de Eva Blanco, saben ustedes, se lo contamos, que la semana pasada fue detenido el presunto asesino de esta joven de Algete, cuyo cadáver apareció hace 18 años. Bueno, pues ha aceptado ante la Corte de Apelación allí en Francia, que es donde fue detenido, ser extraditado a nuestro país para ser juzgado por este crimen. La verdad es que esto agiliza bastante todo el proceso, teniendo en cuenta que de haber sido lo contrario, de no haberlo aceptado, se hubiera dilatado en el tiempo incluso varios meses. Por lo tanto, se espera que dentro de poco esté ya por aquí, por España, para ser juzgado por este asunto. Hablando de juicios, pues sí, tenemos que hablarles del concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata, que está declarando desde las 10 de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo que habría cometido por reproducir, se acordarán ustedes, además fue bastante polémico, esos chistes de humor negro sobre Irene Villa y el Holocausto a través de Twitter hace 4 años. Es una declaración que tiene lugar allí en la sede de la audiencia. Pedraz se ha visto obligado a citar a Zapata después de que la sección segunda de la Sala de lo Penal admitiese los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por Dignidad y Justicia, porque en julio decidió que esto, bueno, después de que además Irene Villa dijese que no se sentía ofendida, pues se había paralizado ahí ese procedimiento, pero se han admitido a trámite, como digo, esos recursos. Y a su entender, los comentarios no solo afectan al honor individual de una víctima en concreto, sino a la dignidad de las víctimas del terrorismo y a sus familiares como colectivo. Por cierto, hablando de víctimas del terrorismo, acabamos de conocer que la UBT, la Asociación de Víctimas, ha pedido hoy al Partido Popular que exija a su líder en el País Vasco, Arantxa Quiroga, una rectificación por haberse posicionado respecto a ese acuerdo de mínimos para la libertad y la convivencia en Euskadi, al no exigir por primera vez el rechazo expreso a la violencia de ETA. Bueno, vamos a hablar de estos asuntos, vamos a hablar también del emprendimiento en una cumbre que ha inaugurado esta misma mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de formación profesional, en definitiva, muchos asuntos, Eli, que están sobre la mesa y que les vamos a ir contando los boletines horarios y en el informativo a partir de las 2.
Muy bien, Nieves Ortiz, muchísimas gracias.
Por cierto, que aunque yo tengo memoria de pez,
sí,
te debo un libro.
¿Me debes un libro?
Sí.
Pues no me he acordado.
Ya ¿yo? Ves, menos mal que tú también tienes memoria de pez como yo.
Pero vamos, de perca, completamente.
De perca.
Que todavía no sé muy bien cómo es. Luego te lo pido.
Vale.
Si me dices cuál es, te
prometo
lo puedo pedir. Muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López. Onda
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, sabemos que nuestra sección de protocolo es una de las más esperadas de toda la semana. Es una sección que hemos decidido tener con nosotros esta temporada porque queremos ser, en fin, los madrileños, por lo menos los madrileños, más estrictos a la hora de observar los buenos usos y costumbres.
yo lo digo muchas veces, se va a reconocer perfectamente a los oyentes de Hoy en Madrid en cualquier tipo de acto, porque vamos a ser los que vamos a observar el protocolo, vamos, de la A a la Z. ¿Y eso por qué? Porque tenemos con nosotros a María Gómez Requejo, que es profesora en la Universidad Europea del Grado de Protocolo, que además mantiene un blog, que es quien nos asesora cada semana sobre un tema concreto que tiene que ver, pues eso, con el protocolo. María, ¿qué tal?
Hola, buenos
muy buenos días.
Encantada de estar aquí contigo y podemos empezar a hablar de etiqueta. En cualquier momento.
Era un compromiso que adquirimos la semana pasada, lo de la etiqueta, porque yo creo que todo el mundo más o menos sabe que cuando se habla de etiqueta se habla de algo elegante, vamos a decirlo, muy básico, o por lo menos ceremonioso, o que exige un protocolo. Pero luego, claro, nos encontramos con la etiqueta, la media etiqueta, la etiqueta, la rigurosa etiqueta, la etiqueta, en fin, hay muchas clases de etiqueta en este caso. Entonces yo creo que debíamos empezar por ahí, ¿no? Por diferenciar lo que es la etiqueta, la media etiqueta o la rigurosa etiqueta.
Muy bien.
Venga, pues empezamos.
Etiqueta, ¿qué es la etiqueta? Sí. Etiqueta, bueno, como decíamos el primer día, no sé si recordáis, la etiqueta la estamos llevando mucho al camino del vestir, cómo vamos vestidos a los actos, ¿no? El más básico, la media etiqueta. La media es el que nosotros ponemos en las invitaciones de la entrega de los diplomas fin de curso en la universidad.
Perdona que te interrumpa lo primero, porque esto de la etiqueta o no etiqueta, esto en las invitaciones que recibimos tiene que ponerlo, ¿no?
Sí, lo pone. Lo que pasa es que no todos interpretamos lo mismo cuando lo leemos, creo. O a veces no lo leemos, porque como está ahí abajito, en la esquina inferior izquierda de la invitación, pues decimos, bueno, a veces no le prestamos mucha atención. Entonces nos ponen términos como este de media etiqueta, etiqueta requerida, etiqueta rigurosa. Entonces, pues hay que estar muy atento a ello, ¿no? La media etiqueta, que es la que habitualmente, como te decía, pedimos a los alumnos el día de la entrega de los diplomas del fin de grado, el fin de curso, pues es la más básica, es decir, el traje, un traje con chaqueta y corbata, una camisa y ya está, ¿no? Para los chicos, y para las chicas pues es el vestido corto, vestido de cóctel. Pues nuestros alumnos no lo interpretan así. Se presentan como de las chicas con falda larga hasta los pies y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces habría que estar un poquito atento a esas indicaciones, que son bastante sencillas y no es muy complicado memorizarlos, ¿no?
Fíjate, acabas de mencionar vestido de cóctel, ¿no? ¿El vestido de cóctel es siempre un vestido? ¿O cuando ponen vestido de cóctel puedes llevar un traje de chaqueta, por ejemplo, o puedes llevar un traje de chaqueta pantalón?
Bueno, deberías llevar un vestido, ¿no? Vestido. Pero bueno, hemos visto, hubo hace unos años la ministra de Defensa,
Carmen Chacón,
que fue con un traje de pantalón y estaba bien. Bueno, pues hay que valorar un poco, ¿no? Tampoco decir que no o que sí, no hay que ser drástico, ¿no? Si el vestido está bien, si el traje está bien, es elegante, le queda bien.
O sea que hoy en día lo del vestido de cóctel se podría interpretar como algo elegante sin pasarse.
Exactamente. ¿No? Sin mucho brillo. Y mucha
floritura y con una largura, si uno opta por falda, una largura normal, ¿no?
Sí, eso
está. Vale, sí, perfecto, sí. Pues ya está.
Luego está la etiqueta suplicada o requerida, que parece que es un poquito más rigurosa. Y ahí ya nos añaden, pues si los chicos tienen que llevar determinado traje, ¿no? Porque la etiqueta la marca el hombre, es decir, para la mujer no hay una etiqueta establecida, siempre sigue lo que digan para el hombre.
Pues es interesante saberlo.
El traje, el chaqué, el frac, pues llevan aparejado, el smoking llevan aparejado pues una etiqueta para la mujer que no está tan definida como para el hombre. La etiqueta requerida sigue siendo opcional, ¿vale? Ya sabemos que requieren que vayas de una determinada etiqueta, pero si no tienes chaqué, pues te pones un traje.
Esta clase de etiquetas se suele utilizar sobre todo en bodas, por lo que estás diciendo,
sí,
o en ceremonias, ¿de qué tipo?
La requerida suele ser en ceremonias, en actos sociales generales, pues bueno, desde la presentación de un libro a un acto como una boda, por ejemplo, que no sea de demasiada etiqueta. Hombre, una boda, dependiendo de qué tipo de familia, pues requerirá su etiqueta específica, ¿no?
Vale.
Pero bueno, la que es más estricta es la rigurosa. rigurosa etiqueta es que es obligatorio ir de etiqueta.
Que no se puede ir de otra manera.
No se puede ir de otra manera. Y si es chaqué, chaqué. Si es smoking porque es un acto por la noche, un acto social por la noche. O si es frac, tiene que ser frac. No vale escaquearse, entre claro. comillas, de la etiqueta, o sea,
si
en ese caso, ¿no?
Rigurosa
etiqueta, hay que ir de etiqueta. Tu opción es ir de etiqueta, si no tienes ese atuendo, lo puedes alquilar. La otra opción es no ir. Es decir, yo si tengo que ir de frac y no tengo frac y no me apetece vestirme de pingüino, no voy.
Mejor no ir. Bueno, ahora viene el problema, que es, te ponen rigurosa etiqueta, claro, y ahí tienes varias opciones. El smoking, ¿para cuándo se debe poner un hombre un smoking? O mejor dicho, ¿cuándo no se debe poner? O puede ser las dos cosas. ¿Cuándo se lo debe poner y cuándo no se lo debe poner? ¿Para qué es apropiado el smoking?
El smoking es para actos sociales de fiesta. Bueno, ponemos como ejemplo los Oscar, la entrega de los Goya. Actos que requieren etiqueta, que las señoras van a ir de vestido largo o también pueden ir con un vestido corto, ¿no? Pero es más para ese tipo de actos.
Una cena de Nochevieja, smoking.
Sí, se puede poner smoking perfectamente. Vale. Una boda, pues yo casi preferiría que no, porque se tiende a hacer bromas en las bodas y confundir al novio con el camarero, que es lo suyo, ¿no? Pero vamos, no es un atuendo para boda. Pero estamos viendo que los diseñadores lo están sacando como trajes para boda. Y hay smoking muy bonitos, hay trajes de este tipo muy bonitos, muy elegantes, y la gente se los está poniendo. Pero claro, que el novio solo vaya de smoking, pues queda un poquito raro también.
A ver, variaciones sobre el smoking. ¿El smoking, siempre con pajarita o se puede llevar con corbata?
Con pajarita.
Siempre con pajarita. ¿Smoking negro o smoking blanco? ¿O cuándo se puede llevar smoking blanco?
El smoking blanco para actos al aire libre, ¿vale? No, en la memoria de todos está García con el smoking blanco en los Oscar, ¿no? Que quedó un poquito extraño aquello, ¿no? Es mejor el smoking negro.
Con ese no te equivocas.
Con ese no te vas a equivocar nunca. Y además, pues, no con zapatillas, como estamos viendo, ¿verdad? En la entrega de algunos premios vemos que van con el smoking y las zapatillas deportivas.
¿Y el slipper? ¿Sirven los slippers o no? ¿Qué zapatos es el adecuado?
Los zapatos de cordones, de charol, o de pala larga, o con una hebilla, estos que llevan hebilla arriba, pero ese tipo de zapato, ni mocasines, ni slippers,
ni nada,
ni zapatillas de deporte.
Pantalón del smoking, con vuelta abajo nada, ¿no?
Nada. Pantalones con el vivo este que tapa la costura, pero sin vueltas.
Con ese vivo que va a los laterales, que es de tela más brillante, normalmente igual que la solapa, ¿no?
Sí, la solapa de la chaqueta.
Vale, perfecto. ¿Y el pantalón liso?
Pantalón liso y sin tirantes. Sin cinturón. Con tirantes, sí, se los puedes llevar.
¿El fajín es obligatorio o no?
El fajín se puede llevar, pero siempre que no lleves chaleco. Claro, porque chaleco y fajín...
O sea, que el smoking también se puede llevar con chaleco.
Sí, el smoking se puede llevar con chaleco, en ese caso no se pone el fajín. Y en el fajín es donde estamos viendo ahora, se está viendo en las tendencias, es pues ponerle algún... un poco de color, ¿no? O algún pequeño dibujito. Lo estamos viendo bastante. Hemos visto chaquetas de smoking, no sé si recordáis, hace unos años, en una entrega de premios del deporte iba un futbolista.
Sí, Messi. Messi, es especialista en vestirse horriblemente mal.
Sí, va un poquito vestido raro, ¿no?
Pero bueno. De todas maneras, yo creo que en esto el menos es más, ¿no? Siempre aplicar, quiero decir, ante la duda, el clásico.
Con el clásico,
uno siempre queda bien. A lo mejor el más fashion de la fiesta, pero vamos, nadie va a decir qué horror. Va a llegar con su smoking perfectamente hecho. Vale. Chaqué. ¿Para qué se utiliza el chaqué?
El chaqué es para actos de día, actos sociales que requieren cierta etiqueta y en la franja horaria hasta las 7 de la tarde. En España, como... tenemos estos horarios un poquito amplios, vemos que en las bodas, incluso un poquito más tarde, pues están llevando los novios chaqué que está bien, vamos, es una, uh-huh, es una buena opción, ¿no? Uh-huh. Si no lo tenemos y es un acto de etiqueta requerida solamente, pues podemos ir con traje. Bueno, pueden ir con traje, ¿no? No, uh-huh, con traje oscuro, que no es traje negro, uh-huh, pero con traje, chaqueta, etcétera.
El chaqué en las bodas, que es, yo creo que la ceremonia donde más se usa. Claro, lo que no tiene ningún sentido es que el novio vaya de traje y el padrino vaya de chaqué, ¿no?
Pues no, la verdad es que no.
O sea, es decir, ¿el novio puede ir de chaqué y los padrinos pueden ir sin chaqué? ¿O lo apropiado es que el novio, el padrino y los testigos, por ejemplo, vayan de chaqué, aunque el resto de los invitados no vaya?
Sí, el novio, el novio, el padrino y los testigos de chaqué. El chaqué del novio... Uh-huh. Distinto, ligeramente distinto que el de los el resto, ¿no? Uh-huh. Pero
¿distinto sí, en qué?
Pues a lo mejor la chaqueta que sea oscura si ellos van de gris. Sí. Si los testigos llevan la chaqueta gris, la chaqueta negra.
Uh-huh. O sea que conviene
un punto
que
distinto
se,
para que se diferencie.
Para que no nos liemos, ¿no?
Para que la novia no crea que se ha casado con los 25 que hay allí, ¿no? Bueno. Pero bueno, lo que no es correcto es eso, ir solo el novio de chaqueta y el resto no. Ya. O ir todos los testigos de chaqué y el novio de traje, ¿no? Eso queda un poco extraño.
Bueno, chaqué, vamos a aclararnos también. El chaqué nunca con pajarita.
No, es con una corbata que se llama corbata de plastón, que es esta, una corbata falsa, vamos a poner entre comillas, ¿no? Aunque también la están utilizando con corbata normal, sí, con un nudo más pequeño que el nudo Windsor, que es el habitual.
El habitual, ¿no? Otro día hablaremos de nudos de corbata, que esto también corbata, tiene su aquel.
Tiene su aquel.
El chaqué, evidentemente, o negro o gris, aquí las fantasías también pocas.
Sí, se están metiendo fantasías para las bodas. Se está metiendo mucha fantasía ahí en el chaleco.
Sobre todo en el chaleco, ¿no?
En el chaleco, ¿vale? Sí. Uh-huh. Y yo creo que ha habido una boda reciente también, de estas que salen en el Ola, uh-huh, en la que iba el novio con un chaqué azul, con un azul un poco extraño. Pero sí, vamos, lo suyo es en gris o en negro y los pantalones, pues los típicos de la raya.
Exactamente, de rayitas, uh-huh, nada de, en fin, pantalones lisos ni nada. Zapatos también de cordón,
uh-huh. Zapatos, ¿no?, de cordón, lo mismo que antes, uh-huh, que en el smoking. También, pues, uh-huh, un zapato de pala larga. Uh-huh. Incluso, si nos fijamos mucho en las fotos de gente que lleva este tipo de ropa, vemos que a veces incluso con botines lo llevan. Yo creo que Carlos de Inglaterra, en alguna, uh-huh, foto le he visto con el chaqué y los botines, que también, ¿vale? Uh-huh. Lo importante es, sirve, que no sea pues un zapato, yo que sé, un zapato castellano, uh-huh, o los zapatos...
Que no se te vean los calcetines, vamos, para aclararnos. En el caso de hombre con chaqué, ya nos has dicho que los hombres marcan la etiqueta. ¿Las mujeres cómo nos vestimos?
Pues las mujeres o con un traje dos piezas o con un traje corto. Entendiendo, uh-huh, traje corto, por el que lleva un dedo por encima, un dedo por debajo de la rodilla, no traje de minifalda.
Exactamente.
¿Vale? Un traje cortito de estos, pues no. Aunque la gente, aunque habitualmente interpretamos vestido corto por vestido minifalda,
sí,
que
minifalda,
no es el caso, no es, uh-huh, muy cercano a la rodilla. Uh-huh. Y ese tipo es con ese tipo de vestido con el que puede ir la mujer cuando es, uh-huh, un acto de estas características, ¿no?
Bueno, ¿cuándo un hombre debe ponerse un frac? Aparte de que cuando va a dirigir a la Royal Philharmonic Orchestra.
O cuando va a recoger el premio Nobel.
Exactamente, eso, ¿no?, ya lo tenemos claro. Pero sí, ¿en qué otros actos se utiliza el frac?
Pues es un acto de muchísima etiqueta, ¿no? Es para actos, además, en un lugar cerrado. Es una pieza de vestimenta que es para en esos supuestos de etiqueta rigurosa, ¿no? Uh-huh. Tenemos los Nobel, por ejemplo, una boda real, uh-huh, en las bodas reales, sí, en los países nórdicos, los caballeros iban de chaqué, uh-huh,
de frac.
Entonces, es en ese tipo de ceremonias.
Es mucho de boda sueca, ¿verdad?
Sí, sí. Y también en la entrega de unas cartas credenciales, pues también lo vemos, ¿no? Son, uh-huh, actos de muy, muy, muy rigurosa etiqueta y que te la exigen, es decir, y has de ir así. Uh-huh. En nuestra mente está también un caso en la entrega del Nobel a García Márquez, ¿verdad? Que él fue... vestido con una guayabera. Se sí. saltó ahí totalmente en la etiqueta. Y bueno, todo el mundo... Es una etiqueta rigurosa, se exige esa etiqueta. La tienes que interpretar así, ¿no?
Es o sea, frac. Claro, pues bueno. Un García Márquez ahí mal, sí, quiero decir.
Yo le, lo siento, me encanta como escritor, pero ahí le, le suspendí.
Y, una duda. Si uno es militar y pone rigurosa etiqueta, ¿puede ir de uniforme militar o tiene que ponerse el frac también?
No, no tiene que ir de gran etiqueta, tiene su propio uniforme. Además, en estos actos de rigurosa etiqueta, cuando te piden etiqueta rigurosa, piden caballeros, frac, militares, gran etiqueta. Entonces, los militares son los que más fácil lo tienen. Ellos tienen una ley que dice qué tipos de uniforme hay y qué tipos de uniforme vestir en cada ocasión. O sea que ahí no hay pérdida posible. La gran etiqueta además lleva las condecoraciones, etcétera. Y los uniformes están muy tasados para los tres ejércitos. Entonces, el frac, la gran etiqueta.
No hay problema.
No problema.
María, que nos hemos comido el tiempo con los hombres. ¿Dejamos para la semana que viene las mujeres cuando nos ponemos sombrero, Pamela? Tengo yo un empeño en ponerme una Pamela en una boda, pero claro, tengo mis dudas. O cuando voy con mantilla, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Vale, vestimenta. Venta de mujeres, según el protocolo, la semana que viene.